En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis a media sesión en Radio Intereconomía con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero Ángel. A ver qué opina de la lluvia que tenemos que no para.
Pues voy a hacer spoiler, va a opinar que hace falta y que hay que adaptarse a lo que viene, porque yo que no me gusta nada, digo, oye, quiero piscina. Oye, quiero que no haya restricciones y consumir agua. Pues tiene que llover. Ángel, buenas tardes. Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido.
¿Me vas a
desdecir o qué?
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a todos los oyentes. Voy a ser un buen español y utilizar el refranero. Cuando en marzo mallea, en mayo marcea.
Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Está bien que llueva en marzo.
Tiene que llover, ya verás qué primavera más bonita, y sobre todo porque los que ya han empezado a ir al gimnasio, luego en mayo podrán enseñar los músculos y las evoluciones.
Qué malo eres. Corramos un tupido velo y hablemos de tipos de interés, Teresa, porque estaba descontado que el BCE iba a rebajarlo, pero también había esa sospecha que ha consolidado en su discurso Christine Lagarde de que todas las condiciones que nos rodean, lo que está pasando con los aranceles, los efectos de inflación que pueden traer, pues que igual hay que empezar a parar con los recortes, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que a corto plazo, al mes que viene, no creo que haya ningún tipo de recorte y a lo mejor en los meses sucesivos. Es cierto que la inflación se ha reconducido dentro de lo que es la eurozona, no así en algunos países de los que estamos en la Unión Europea, ¿vale? El ejemplo de España, que en este mes pasado ha subido y estamos situados en el 3%, estamos un poquito todavía lejos de la media de la Unión Europea, pero sí, yo creo que dada la situación política que hay a nivel mundial entre Ucrania, lo de Estados Unidos y la propia coyuntura de la Unión Europea, yo creo que los tipos de interés van a quedar en stand-by. Se corre un riesgo, es decir, si se sigue bajando más, que a lo mejor mucha gente piensa, bueno, pues es que es mejor, pero si se sigue bajando más, esto puede ser un incentivo para que también se estimule el consumo, que es de alguna medida uno de los factores que puede hacer crecer la inflación, y entonces nos encontraríamos en una situación de un crecimiento muy lento o incluso estancado y una alta tasa de inflación, y volveríamos otra vez a rememorar, por decirlo así, épocas pasadas, ¿no?
Qué complicado, Ángel, porque tenemos una Alemania que pesa lo que pesa en la economía europea, que está en una atonía dramática y que necesita, en principio, la receta sería tipos bajos, pero tenemos esos problemas, el incremento del consumo que puede darse, el efecto inflacionario de los aranceles que puede darse, en cuyo caso nos convendrían tipos altos o más altos. ¿Qué hacemos?
Pues mira, yo, viendo el análisis, creo que Lagarde ha hecho lo que tenía que hacer. De hecho, los mercados casi no se han movido porque básicamente ya estaba descontado los tipos de interés que iba a poner. El discurso yo creo que también estaba descontado, pero es que creo que el problema de Alemania no es la tasa de inflación, no es los tipos, sino que es la energía. Alemania ha vivido durante muchos años de la energía barata que Rusia le proporcionaba, y en el momento que se rompieron los lazos por la evidente invasión de Ucrania, pues Alemania ha entrado en lo que es una realidad, que es un estancamiento debido a que tienen una energía mucho más cara. Por cierto, en España la inflación ha subido porque tenemos el IVA más caro de la historia en el ámbito de la energía y el más alto de la eurozona. Pagamos el 21% en la electricidad. Entonces yo creo que estos son lo que determinamos en otras charlas, estas guerras del futuro, en las cuales la energía va a determinar el devenir de los países y la economía. Por tanto, Lagarde yo creo que va a mantener los tipos al menos un tiempo y ver qué pasa con el tema de la energía.
La energía, cómo me gusta hablar de la cortedad de miras y la miopía de algunos, teniendo el ITER donde tiene una parte de España y está en camino de conseguir esa energía limpia y casi limitada de fusión, pero no, aquí nucleares no. Pues nada, ya lo pagaremos. Teresa, los 27 casi empujados, pero han aprobado un histórico plan de defensa para rearmar Europa. para ello, para esos 800.000 millones que pueden llegar de muchas maneras, con préstamos, con gasto fiscal más laxo, bueno, con lo que sea, ¿no? Pues hace falta concretar mucho, andar mucho, y va a suponer también cuestiones económicas, efectos económicos. Puede generar crecimiento, no lo sé, sí. Pero también puede generar, va a generar más deuda, se va a mutualizar deuda quizá para sostener este gasto. Tiene muchas implicaciones económicas este plan de defensa.
Sí, efectivamente, sobre todo para España, bueno, y también para algunos otros países de la Unión Europea, pero principalmente para España. Hay que concretar en qué se van o cómo se van a gastar esos 800.000 millones de euros en el que se tiene que aportar. Ahí empezamos primero por si se van a hacer una relajación de las normas fiscales y va a permitir a los países que se endeuden, que no tengan que mantenerlo para que puedan llegar, bueno, pues a ese 2% que se quiere, o 1,5%, entre el 1,5% y 2% del Producto Interior Bruto de aportación a el presupuesto para el tema de seguridad. España está, nuestro presidente de gobierno está en esa línea, claro, está encantado porque de alguna manera, si no tiene que someter los controles de deuda y de déficit público, pues bueno, todo el monte es orégano, quiere decir, claro, que ya no metería solo el tema de seguridad, sino que metería también el tema de España. Otra alternativa que se ha hecho es decir que se utilicen los fondos de cohesión, y nuestro presidente ha dicho que los fondos de cohesión él no los va a utilizar porque están cedidos a las comunidades autónomas. Claro, no le interesa, evidentemente. Y la última opción que queda sobre la mesa sería hacer una situación similar a la que se hizo con el COVID, que era emitir deuda pública por parte de la Unión Europea que tendrían que comprar los propios países. Esta opción tampoco le atrae mucho a nuestro presidente del gobierno porque sería, teniendo en cuenta que no tenemos presupuesto, sería congelar una parte de nuestros recursos para aportar a ese tema de seguridad. Está complejo, es decir, es complejo porque, salvo en el caso de que se permita que se superen los límites de deuda pública y de déficit público, en el caso de España sí que tendría una repercusión importante sobre el crecimiento, esto indudablemente. Es decir, por un lado es cierto que la industria de seguridad, la industria del armamento puede generar crecimiento, pero claro, ahí también tenemos el nivel de endeudamiento para que nos venga tengan fondos, compren, digamos, a nivel mundial la deuda pública, porque yo creo que en España el mercado está un poquito saturado y con los bajos tipos de interés, y tú tienes que dar confianza, y yo creo, claro, que la confianza de nuestro gobierno a nivel internacional no es muy elevada.
Hay varias cuestiones aquí interesantes, Ángel. Por un lado, las reglas, las excepciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, les llamaría yo, porque llevan sin cumplirse la torta de tiempo y parece que se van a incumplir mucho más. Por otro lado, casi, aunque sea personalizar, aunque sea concretar, Alemania. Alemania rompe un tabú de techo de deuda, de capacidad de endeudamiento, de tener, que no, que viene desde la República de Weimar, que se quedaron traumatizados. Y ahora dicen medio billón de euros para infraestructuras, para armas, no hay problema por aumentar el techo de deuda. O sea, es un cambio importante. ¿Eso cómo va a repercutir en la Unión Europea?
Pues mira, yo creo que Alemania está haciendo lo que tiene que hacer. Vamos a ver, y aquí vamos a utilizar un refrán, que este es latín, este es más antiguo, que es traducido algo así como: si quieres paz, prepárate para la guerra. Uh-huh. Y la realidad es que ahora mismo Alemania ha entendido que tiene que hacer una macroinversión en este caso en armamento. Por cierto, el armamento, que mucha gente lo ha ido comentando durante estos días, no es solo hacer tanques. El armamento es tener estructuras de defensa también en el ámbito de la ciberseguridad que sean capaces de resistir un ataque a una central nuclear desde Rusia. Por tanto, no pensemos que solo se van a hacer tanques, misiles y armas, porque es que determinados miembros del gobierno piensan que aquí vamos a todos a ponernos a producir pistolas. El problema que tenemos aquí es que, una vez más, aunque parece que Alemania, Francia e Inglaterra han fijado una posición bastante inteligente y bastante justa, porque evidentemente no se puede ceder los territorios de Ucrania, nosotros tenemos un presidente que, en primer lugar, no es un hombre de Estado. Y, en segundo lugar, sus socios, compañeros de viaje, son gente que odia al Estado. O sea, que quieren romper el Estado. Y por otra parte tienes a otros que dicen que, bueno, pues si Putin viene con una pistola, nosotros le vamos a dar una flor. Y eso no funciona. Nunca ha funcionado. Entonces, aquí tenemos un problema muy grande. A mí, ¿qué es lo que no me gusta de todo este discurso por parte de Europa? Pues te lo digo sinceramente, que al final relajen las reglas fiscales, que es lo que van a hacer, y que Sánchez empiece a decir que el problema de la desigualdad es lo que más falta hace para la guerra y utilice una vez más los fondos que vienen de Europa para seguir comprando votos. Y es lo que más me preocupa de todo esto. Y sí, yo creo que hay que subir el gasto en defensa, pero como lo llevamos diciendo desde hace muchos años ya.
Fíjate, Ángel, pasaba por Pulso Geopolítico el embajador de Estonia y entre las cosas que nos contaba, y no estaban en el punto los enfrentamientos que están ahora, los problemas de inversión, de la OTAN, tal, decía, nosotros lo primero que hemos hecho es montar un gemelo digital de la administración pública Estonia en Luxemburgo, para que si nos atacan nuestras infraestructuras digitales, y eso es defensa también,
es que
se pone en marcha, se levanta otra vez todo el Estado sin ningún problema, con un gemelo.
Es que, mira, Rafa, insisto, la guerra del futuro no va a ser como la guerra del pasado. La guerra del futuro, tú imagínate que mañana atacan a las centrales eléctricas de España, desde Rusia, y tiran la electricidad de España, a lo mejor durante una semana. El caos económico y social que provocas en una semana en un país es mucho peor que tirar un bombazo a algún sitio, porque no es localizado. O sea, si tú al final, por desgracia, en una guerra sabes lo que pasa, te atacan como se atacaba antes, es una zona localizada. Si tú destruyes la infraestructura eléctrica de un país, es que destrozas un país.
Y tiene una perdurabilidad en tiempo tremenda hasta que reconstruyes todo eso.
Eso es.
Quería preguntarte, Teresa, cambiando un poco de asunto, sobre los aranceles, la implicación que tienen. Le va a costar, nos va a costar mucho a todos, ¿no? Pero hay voces que, intentando poner sobre la mesa una mirada en positivo, hablan de ese espacio que va a dejar de ocupar Estados Unidos y que con un presidente aislacionista parece que es hacia donde se dirige, ¿no? Y se preguntan, ¿China y la Unión Europea pueden colaborar más y ocupar espacios que deja ese Trump que mira más hacia adentro?
A ver, no sé exactamente a qué te quieres referir con colaborar. Me imagino que
acuerdos
conjuntamente
comerciales
suministren.
Claro, hay muchas derivadas posibles.
Exacto, sí, pero vamos a ver, los acuerdos comerciales con China, que serían muy interesantes, yo no sé en qué línea irían, porque hay que tener en cuenta que los costes de producción de China son mucho más bajos que los europeos y sobre todo que los españoles, con lo cual, evidentemente, si China quiere ocupar ese espacio, por eso te lo decía, si quiere ocupar ese espacio, va a tener, a la hora de negociar, va a tener una ventaja importante, sobre todo en algunos países más que en otros de la Unión Europea. Entonces, es cierto que se puede ocupar, pero no pensemos solo en China y en España, pensemos en muchos países que tienen materias primas y que tienen productos que son competencia con los productos europeos, que al establecer aranceles Estados Unidos hacia ellos van a desviar el comercio hacia aquellos países en los que no tenemos tantos aranceles, en el que recibamos bien esos bienes y que van a ser competencia con nuestros propios productos. Es decir, que no todo es tan bonito y que sea crecimiento. Es decir, que nosotros, sobre todo pensando en España, que somos un país caro a efectos de los productos, tenemos una competencia muy grande en la medida en la que lleguen aquí otros territorios con productos similares que van a ser más baratos. Es decir, tú llegas al supermercado y ves, por poner un ejemplo tonto, pero ves la leche nacional y ves leche de otro país en el que te sale más barato, ¿y a cuál te tiras? A la que sale más barato. Es decir, eso acabaría perjudicando también, en este caso, a la economía española. Es decir, una guerra de aranceles, una guerra comercial, siempre tiene víctimas, yo creo que en todos los sentidos. Es cierto que deberíamos aprovechar ese momento, pero yo no estoy tan convencida de que traiga una buena relaciones y una mejora muy alta.
Wang Yi, el ministro de Exteriores, el canciller chino, ha hablado esta noche. Claro, probablemente a lo mejor por lo que dice Teresa, porque ganarían más ellos, ¿no? Pero en el mundo actual, decía el canciller, más razones que nunca para que China entable una relación excelente con la Unión Europea.
Bueno, esto lo decían en su plan quinquenal, del 2020, vamos a ver. China han jugado muy en sus cartas durante los últimos 20 años, han conseguido llevarse toda la producción de Occidente para allí, y bueno, pues esto ha tenido unos costes en nuestras sociedades que pasan por una desindustrialización bastante seria. Esto ha conseguido que ahora mismo, pues efectivamente, cuando tú dices, o hablábamos anteriormente de que hay que invertir o que Alemania va a invertir 400.000 millones en defensa, no es porque tenga una fábrica de tanques, es que tiene que construir las fábricas primero.
Entonces, yo aquí soy un poco crítico. ¿Lo ha conseguido China?
¿Lo ha decidido China
o lo han decidido los CEOs de las compañías, claro, que para abaratar sus costes han externalizado su producción y se la han deslocalizado?
Claro, es que, pero porque China les lo ha puesto en bandeja.
Bien, es decir, pero la responsabilidad está en los CEOs de las empresas.
Es que para eso están las legislaciones, para controlar a los CEOs de las empresas. Es decir, tú al final, si no quieres desindustrializar una zona, lo que tienes que decir es, oye, mi plan estratégico, o sea, lo que Sánchez ha hecho mal, si lo haces bien, utilizar la SEPI para proteger industria, si lo haces bien puedes proteger un país de este tipo de decisiones. Pero oye, por cierto, que Estados Unidos habla de aislacionismo, pero el iPhone se fabrica en China, ¿eh?
Sí, sí, o sea, bueno, es que ahí sabes que tienen, claro, un conflicto sobre la mesa, claro, bien gordo.
Es que toda la tecnología que se está desarrollando, que utilizan los americanos, sus ordenadores, ya te digo yo que no se ensamblan en Texas, se ensamblan en China. Entonces, cuidado. Entonces, yo creo que China pues lo ha hecho bien y ahora está recogiendo los frutos de haberlo hecho bien. El problema es que como sigamos cediendo soberanía industrial a China, pues vamos a tener un problema, que es que ya no te digo que no seamos capaces de fabricar un reloj, porque va a ser complicado. Si es que no vamos a ser capaces ni de fabricar una prenda de vestir, como sigamos así.
Es tremendo. En esto España ha sufrido mucho en esa desindustrialización, Teresa, y no ha sido por culpa en este caso de los chinos. La entrada en el 86 en la Unión Europea nos puso muchas condiciones, yo no sé si con sentido o sin sentido, si fue un acto de protección de los países europeos para evitar la competencia nuestra o si eran industrias desfasadas, pero en cualquier caso, tenemos 30 segundos, Teresa, ¿hemos perdido mucho o nos hemos dejado arrebatar mucho?
Yo creo que un poquito de las dos cosas. Hemos perdido mucho porque teníamos un enorme proteccionismo por parte de nuestra industria y muchas de ellas eran poco competitivas y obsoletas, como muy bien has dicho. Y por otro lado, nos hemos dejado quitar parte de esa competencia que podíamos haber tenido si lo hubiéramos hecho de otra manera y si hubiéramos hecho una reconversión industrial aquí seria.
Pues con esto nos vamos a quedar, no hay tiempo para más. Ángel Niño, Teresa Mera, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo, buena semana y hasta la próxima.
Hasta la próxima.